5, 4, 3, 2, 1.
Estás escuchando Bombay en Onda Lavapiés.
Bueno, en realidad es un poco de mentirijilla, ¿eh? Lo de que estáis escuchando Bombay en Onda Lavapiés, porque ni va a ser un Bombay al uso, ni esto es Onda Lavapiés al uso, porque estamos en el Matadero de Madrid, estamos en Legazpi, participando de una jornada comunal, podríamos decir, de una especie de menaza trua radiofónico, donde no va a faltar la gente de Aire, de Comillas, gente de Almenara, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Enlace, o nosotros mismos de Onda Lavapiés, que humildemente, digamos que vamos a iniciar esta carrera de relevos, este 4x400 radiofónico, haciendo la primera parte, que es como la más facililla, la más sencilla, ¿no? La de, pues bueno, pues os contamos un poquito lo que hay. No lo hemos preparado concienzudamente, Manuel Duro y yo llevamos, que por supuesto está aquí conmigo, llevamos años, digamos, preparando el programa de hoy, años y años y años preparando el programa de hoy, un programa que escucharán ustedes de vez en cuando con algún problemilla, pero es que no es fácil, nadie dijo que esto fuera a ser fácil, de vez en cuando se acoplará, de vez en cuando tal, pero son las cosas de hacer los directos así estrambóticos y espectaculares que suele hacer Onda Lavapiés y que hace la gente de las diferentes asociaciones de vecinos. Porque para eso estamos hoy aquí, para eso estamos el día sábado 6 de octubre del año 2012. Podemos estar durmiendo, pero no, estamos echando la mañana aquí en el Matadero, unos cuantos locos de la actividad vecinal que hemos querido tener un encuentro, contarnos un poco lo que hacemos y contarle a la gente lo que hacemos. Manuel Duelo, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, calurosos, ¿no?
Sí, bueno, esto es una sauna.
Bueno, pero se está bien, se está a gusto. Puede estar lloviendo, por ejemplo, que estamos en veranillo de San Miguel, habrá que aprovechar,
bueno, digo yo. Bueno, tenemos un paraguas toldo arriba, pero lo que no tenemos es un toldo vertical para el sol.
El sol encima del toldo. Siempre estás quejándote, Duelo, ¿eh? No se te puede sacar de casa. Sí, ¿Qué cositas tenemos? A ver, porque vamos con una hora de retraso o más, una hora de retraso respecto a lo que estaba previsto. Se supone que la bicicletada iba a llegar a este recinto a las 11 de la mañana y han acabado llegando a las 12 con una batucada posterior y ya a la vez hay un montón de actividades que se están desarrollando en paralelo.
Sí, sí, las mesas están funcionando desde hace una hora.
Pim pam, ahí hablando de qué hay mesas, por ejemplo.
Pues
la gente que venga y haga mesas, pues en el IKEA habrá más. No, pero aquí son mesas de hablar.
El desarrollo a la salud versus la enfermedad como negocio, la defensa de la sanidad pública universal, el impacto de los recortes en nuestros barrios, el consumo responsable y soberanía alimentaria, grupos de autogestión de consumo, que los tenemos aquí, uh-huh. Aquí, sí, sí. Al otro lado,
es que ahora mismo,
a la sombra.
Ahora mismo vamos a hablar con ellos y que nos cuenten cositas de la alimentación ecológica y de los productos que recibimos en casa y que más o menos sabemos dónde se plantan, qué tipo de fertilizantes o no se utilizan y en qué condiciones. Saber lo que se come, que quieras que no está mal.
Cosechando alternativas, los huertos comunitarios, estreno del documental de Madrid al suelo, la emergencia de la agricultura urbana, CEMAP UNED y los presupuestos participativos. Luego, a las 12:30, seguiremos informando sobre las siguientes mesas.
Bueno, pues ya informaremos después sobre las siguientes mesas, sobre la nuestra, sobre la de las radios, que yo les contaré un poco, les pintaré. Estamos debajo de una especie de rulot con un toldo, como bien les ha dicho Manuel Duelo, un toldo blanquiazul, que parece de la Real Sociedad o del Leganés, para no irnos tan lejos.
Sí, autopropulsado.
Autopropulsado, eso es fundamental que lo indiquemos. Con...
Bueno, es que estamos hablando de unos 25 metros de eslora, o sea, no estamos hablando de una tontería.
Es muy bárbaro, tenemos dos mini graderíos, esto se empezará a llenar, llegará aquí la gente, estará escuchando a ver las entrevistas, la gente y tal. Tenemos además 5 micrófonos, 4 micrófonos de mesa y uno inalámbrico, que es algo que no se ha visto en Onda Lavapiés ni se verá, porque esto es un despliegue de medio fuera de lo normal, lo ponen nuestros compañeros de Aire, que por cierto, si queréis conocer de qué van, estos compis de Comillas, aire.cc, Arsenio, que está por aquí echándonos un cable, que ha sido que ha montado todo esto, es que hemos venido a mesa puesta, es que así cualquiera, llegar aquí a mesa puesta, es una más de las radios libres y comunitarias de Madrid, como sucede con Radio Elo, con Desencadena de Usera, con Radio Utopía, Onda Alternativa, OMC Radio de Villaverde, con Onda Diamante de Canillejas, con Radio Almenara, que ya os hemos comentado que también estaba por aquí Javier, desde Tetuán, Radio Cigüeña de Ribos Bacha Madrid, Radio Enlace de Hortaleza, Radio Fuga de Aranjuez, Radio Jabato, este nombre me encanta, de Colada. Radio Jabato, ¿eh?
Sí, qué tiempo, aquí.
Sí, se lo propuse a... Me acuerdo que se lo propuse a Manolo Osuna, el director de... El presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala. Así un nombre raro, pero dijo, no, tiene que ser Onda Lavapiés. Le dije, pues bueno, pues Onda Lavapiés, ¿no? Tampoco vamos a... Radio Ritmo de Getafe, Radio Paloma, ¿eh? Radio Jabato, Radio Paloma. Radio Paloma, que es de Vallecas. Radio Morata, que es de Morata de Tajuña. Radio Vallecas, Red con Voz, que esta es online, como somos nosotros, Eco Leganés, que también es online, y también online URCM, la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Nosotros ya sabéis que somos Onda Lavapiés, que nos encontráis en ondalavapies.tumblr.com y que también estamos en Twitter y en Facebook, nos buscáis y nos contáis vuestras cosas. Por cierto, ya hemos estado tuiteando esta mañana que cualquier tweet, mensaje, etcétera, que queráis que transmitamos a toda la gente que está en el Matadero de Madrid, vamos, estamos abiertísimos a poder contárselo. Y antes de empezar con la revista de prensa y con este rollazo que estamos echando, y a ver si vamos a poner un poquito de agua para que no se nos seque demasiado la boca, ¿te parece, Manolo, que arranquemos con un poco de música o no? Yo lo que tú digas, ¿eh? Si me dices que no, seguimos del tirón.
Sí, tenemos música.
Que vivimos en una ciudad donde todo puede pasar. Ayer atracamos al ciego de la esquina, le robamos los cupones, nos fumamos su china. Se cruzó un niño blanco con muy buena pinta, le pedimos la tarjeta, era una linda visa. Llenamos el Ibiza, ya sabes, sin promo, cogimos la M30 a visitar nuestro chabolo. Había un perico de primera para los dandis de la carretera, pero faltaban euros para pillar aquella maravilla que brillaba entre las uñas de un menda con pendiente, coleta y una camiseta de una gira de Iron Maiden. Más vaya quien era. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Salir haciendo una joyería en una calle de esas que gusta concejales que cobran comisiones ilegales por un alumbrado que se jode los tres días de estar instalado. Y allí le dimos al palo. Era material del bueno, una blanca sin talco y sin veneno. Bailamos y bailamos hasta la madrugada y casi todos con una guitarra. No había gente y un pringao con un megán me dice al oído: no la jugamos a vida o muerte. Saco de la cartera la última línea y le pregunto qué por medio otro piloto suicida. Abre el capó y no me lo creo. Le digo: vamos, tío, por eso sí me la juego. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Arrancamos los coches en Alasis y 20. Luego esperé 3 minutos, ya no volví a verle. Recogí mi recompensa donde habíamos pactado. Amanece en Madrid, una chica llorando, una columna de un coche nuevo a robar. Sirenas de policía, los del SAMUR llegando, y un psicópata menos a nuestro lado. Yo tengo en mis manos lo que siempre deseaba: un pedazo recortado, una cadena de oro, una tibia aún manchada y el librito aquel de bañas. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Somos buenos chicos. Mañana es otro día. Los colegas papeando un bocata de tortilla, una cerveza
cervecita fría y un peta de marihuana en tremenda compañía. Me largo a casa, a dormir mi victoria, a burlar mi rutina. La habitación está oscura, mi hermano habla solo, huele a chute de heroína.
Bueno, queríamos arrancar el programa de hoy, un programa especial, como decimos, en el Matadero de Madrid, con el presidente de la Asociación Regional de Asociaciones de Vecinos, con Nacho Murgui. Nacho, muy buenas.
Hola, buenos días.
La cabilia, ¿o no?
Sí, está saliendo curiosa la cosa, ¿no? Yo creo que hay ambientillo.
La bicicletada ha llegado con un poquito de retraso, pero ambientillo hay. Habrá quien se pregunte si es necesario tener este día a lo largo del año.
Pues en realidad este día surge, es una iniciativa del conjunto de las asociaciones vecinales, es decir, surge como petición de las asociaciones vecinales que han ido diciendo a la federación que por qué no recuperábamos un día de los vecinos, un día de las asociaciones vecinales, de los vecinos y vecinas, ¿no? Un día de las asociaciones vecinales, y bueno, como era una idea que se repetía de manera reiterada, pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Y venga, y vamos a ver qué aporta cada asociación y cómo se hace, y es un trabajo pues hecho al más puro estilo vecinal, pues de a poquitos y con mucho esfuerzo y con mucho compromiso de la gente de las asociaciones vecinales y de la gente de la federación.
De unos meses a esta parte con, parece un movimiento ciudadano recuperado, ¿le ha afectado a las asociaciones de vecinos? ¿Estaban antes más tranquilas y de repente se han visto agitadas porque la gente les pide que espabilen un poco?
Yo creo que en parte sí, por lo menos algunas nos ha pasado. Yo hablaré de la mía, en mi barrio nos ha pasado, nos hemos visto, bueno, pues estimulados por la gente, que ya, por lo menos ya no tenemos la excusa de decir es que la gente no se mueve, es que tal, pues resulta que a nuestro alrededor hay mucha gente que se mueve, que está haciendo muchas cosas, que está poniendo en tela de juicio muchas de las medidas que nos tratan de imponer desde las administraciones públicas y que se está poniendo con firmeza. Y bueno, las asociaciones vecinales tenemos que ser una herramienta para favorecer, pues para dar cauce a las inquietudes, lo que hemos sido siempre, ¿no? Un elemento para dar cauce a las inquietudes de la sociedad, de los vecinos y vecinas. Y en ese sentido yo creo que nos viene muy bien, nos estimula y además nos hace que estemos menos solos y menos solas, ¿no? En ese viaje.
¿Las asociaciones están a tiempo de engancharse a esa fuerza 15M? ¿O a lo mejor el 15M los ve también como una organización ajena o representante de otra cosa?
Bueno, las asociaciones vecinales llevamos en los barrios 40 años, cerca de 40, más de 40 años ya. Y bueno, y entre tanto han ido surgiendo muchas expresiones distintas del movimiento social, respondiendo a diferentes problemáticas, a diferentes contradicciones que plantea el modelo social en el que vivimos. Y a lo largo de estos años, pues hemos ido conviviendo con esas diferentes respuestas en la medida de lo posible, pues con unas mejor, con otras peor, en unas hemos participado de una manera más activa, en otras menos activa, en fin. En el caso del 15M, pues más que hablar de cómo lo ve el 15M, porque entonces sería atribuirle a la marca, digamos, o al nombre 15M, pues una serie de atribuciones que igual, pues bueno, pues habría que ver si las tiene o no. Quiero decir que el 15M es una realidad diversa, es un ambiente, en algunos sitios se verán las cosas de una forma, en otros de otra, pero en general sí que se puede decir que ha habido una buena confluencia, que ha habido una buena conexión entre mucha de la gente que se ha animado a participar en torno a la realidad que ha puesto en marcha el 15M y mucha de la gente que ya estaba haciéndolo en la realidad que suponen las asociaciones vecinales. Y buena prueba de parte de esa sinergia la vemos hoy aquí, ¿no? Tanto en las temáticas, como en la gente que compone las mesas, como en la gente que ha venido a participar, que somos eso, al fin y al cabo, la gente que se está moviendo en los barrios por transformar las cosas y por mejorar la calidad de vida. Y en eso está 15M, están las asociaciones vecinales, están los sindicatos, está el movimiento ecologista, el movimiento feminista, etcétera.
También las asociaciones empiezan a notar los efectos secundarios de la famosa crisis. Empieza a llegar más gente, empiezan a necesitarse más recursos.
Hace tiempo que lo notamos en lo que se refiere a escasez de recursos, en lo que se refiere a deterioro de las condiciones de vida en nuestros barrios, a un cierre pues cada vez más acusado de recursos públicos, a un cierre y a una disminución cada vez más acusada de servicios y de calidad de los servicios. En ese sentido lo hemos notado. Claro, eso también provoca una respuesta. y sí que se está notando pues en las asociaciones vecinales que hay mucho más trabajo, que hay muchos más problemas cada vez más graves, ya relacionados no con la falta de equipamientos, que por supuesto, pero también con situaciones de pobreza. Hoy, por ejemplo, ahora en una de las mesas, precisamente lo que se está tratando es el impacto concreto que está teniendo la crisis en la vida cotidiana en nuestros barrios, y lo que vemos es que es un impacto tremendo, ¿no?
Sé que reventar un poco la mesa que vais a tener esta tarde, pero para ti, ¿hacia dónde van el papel de las asociaciones de vecinos en la sociedad actual?
Pues yo creo que seguimos siendo un cauce muy válido, que de lo que se trata es de el papel de las asociaciones vecinales, es el papel que debe desempeñar una estructura organizada que tiene vocación de perdurar en el tiempo, independientemente de cuál sea la situación más coyuntural. Es decir, y eso ha sido el papel que en buena medida hemos desempeñado hasta ahora. Esto nos permite, de alguna manera, no ser quizá lo más fuerte, no ser quizá lo más activo, quizá no tener capacidad para abanderar y ponernos al frente ni ser vanguardia de ninguna lucha, pero sí nos permite tener pues cierto prestigio y cierta capacidad para ponernos en medio de las cosas, es decir, para unar, para ser capaces de ir juntando a diferentes sectores en torno a problemas concretos y cumplir un papel, bueno, pues aportar nuestro granito de arena a las diferentes temáticas que se dan en los barrios. Pues, insisto, una mezcla, una muestra de esa mezcla es lo que tenemos hoy aquí, ¿no? De cómo, bueno, pues estamos en el tema de los huertos urbanos, en el tema de la lucha contra los desahucios y las hipotecas, en las experiencias de gestión participada del espacio urbano. Hay gente de diferentes generaciones en todos estos temas, mayores, jóvenes, en la lucha por la defensa de los servicios públicos y de derechos fundamentales como el de la salud, el tema del consumo responsable y de la soberanía alimentaria, es decir, temas de toda la vida, temas que son más novedosos y en los que de alguna manera pues hemos desempeñado un papel más o menos discreto, más o menos de vanguardia, más o menos activo, pero que bueno, en todos hemos aportado un granito de arena, ¿no?
¿Cuál es tu mensaje para esa gente que jamás se hubiera planteado tener que pues, colaborar con sus vecinos y que de repente dice, oye, es que yo creo que algo hay que hacer?
Creo que se puede hacer, que se debe hacer y que además es estupendo hacerlo. Es decir, no creo que sea solo una cuestión de necesidad, que hoy por hoy es una cuestión de necesidad. No creo que sea solo una cuestión ética o moral, que hoy por hoy también lo es, ¿no? Sino que además creo que es una actividad tremendamente divertida. Es decir, participar en iniciativas colectivas como en las asociaciones vecinales aporta pues toda una serie de cuestiones a la vida pues, que son muy positivas. Es decir, que desde que conoces a gente estupenda hasta que aprendes a hacer un montón de cosas, hasta que, bueno, pues eso, te implica si no estás por la vida, como dice Andrés, un compañero del movimiento vecinal de toda la vida, no pasas por la vida como si fueras una maleta. Es decir, tomas las riendas de lo que ocurre a tu alrededor, tomar las riendas de lo que ocurre a tu alrededor colectivamente y eres capaz de transformar la realidad y de transformar la vida, que es la principal fuerza que tenemos los seres humanos, ¿no? Precisamente esa capacidad para juntarnos con otros y para transformar las condiciones en las que vivimos. Yo creo que merece la pena y que además no nos queda otra.
Pues que sigamos con fuerza y que nos veamos aquí en sucesivos años, que significará que el movimiento vecinal sigue vivo y sigue haciendo cosas y sigue pensando y repensando la sociedad que hace mucha falta. Nacho Murgui, muchas gracias.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Pues continuamos en esta especie de megamix, en esta especie de menaza trúa de radios con Aire, con Almenara, con Onda Merlín Comunitaria, con Radio Enlace y por supuesto con Onda Lavapiés. Si os parece, ponemos una cancioncita. Si os parece, si le parece a Duelo. Duelo, ¿me dices que sí?
Sí, sí. Di la vuelta al mundo en 80 días. Con el rey Arturo aprendí moral. De los gnomos el lado humano de la vida. Gachet no era un tipo muy normal. Alicia me mostró un país de maravillas. El capitán Haddock, ¿hasta qué punto me ayudó? Fui mil cosas en la piel de Mortadelo para Filemón. Polizón de Capitán Nemo, justiciero junto a Crispin y Goliat. Pesadilla para los Dalton, uno de los tres de D'Artagnan. Barrio Sésamo era el barrio de los niños. La amistad aquí y allá, cerca, lejos, principio, fin. Aprendimos a contar entre relámpagos, casi miro a la hora de dormir. Polizón de Capitán Nemo, justiciero junto a Crispin y Goliat.
pesadilla para los Dalton, uno de los tres de D'Artagnan. Podría ser enemigo íntimo del malo, porque en los juegos nadie es malo de verdad. Tomar una poción y ser más rápido que un rayo, o volver a ser el mismo, educado y racional. Vestirme de neopreno y volar como un pájaro. Podría y podría, bla bla bla, no dejes nunca de imaginar.
Arsenio, buenos días.
Buenos días. Buenas tardes, depende, porque nos van a escuchar, vete a saber qué día y a qué hora.
Justo estábamos hablando ahora de eso. Arsenio viene de comillas, lleva aire, que pueden escuchar ustedes en aire.cc, y me comentaba que estaba ahí en pleno proceso de pasar de la onda a los podcasts y a la radio por internet. Ese mundo, ¿eh?
Claro, es que es algo por descubrir. La radio, obviamente, como ha ocurrido con el teatro, que decían que el cine iba a acabar con el teatro y no es así. Las tecnologías, internet, todo esto no va a acabar con la radio. La gente va a seguir conduciendo y mientras que alguien vaya en un coche conduciendo, no va a poder ver televisión.
Está claro.
No va a poder hacer nada más que escuchar. Entonces,
que sepamos, porque Google ahora está sacando los coches estos que van solos.
Entonces, sí, bueno, claro. O sea, bueno. Pero bueno, mirando el paisaje a la vez que escuchas un teatro radiofónico, que también estamos embarcados en ese tema. Y bueno, que la cuestión es, a ver, este acople me parece que ya sé dónde va.
Es un acople loco, Arsenio, que está haciendo de técnico, porque como os decíamos antes, la radio aire es la que nos ha facilitado todo este mundo de posibilidades, que para Onda a Pies, humildes como somos y poca gente de escasos recursos, para nosotros esto es una absoluta locura.
Ya está solucionado, es que hay un problema de cruce de cable.
Ah, amigo.
Este es el directo.
Es que claro, es que cuando se nos cruzan los cables pasa lo que pasa. Hablábamos de internet, ¿no? De la nueva forma de escuchar radio, de la nueva forma de consumo, y que claro, la gente que estamos en el otro lado, los que creamos productos radiofónicos, tenemos que empezar a cambiar el chip un poco.
Por supuesto. Y eso no es malo, simplemente es otra analogía también es el vinilo y el CD. Parecía que no se iba, pero al final el paso es, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que cambiar el chip. A la hora de hacer un programa tienes que pensar que lo estás haciendo no solamente para tu barrio, en el caso que seas una radio comunitaria, si, ni siquiera para tu ciudad, ni siquiera para la comunidad, ni siquiera para el país. Estamos hablando que un programa que se haga lo escuchan en China, en Australia, y desde la estación espacial por ahí, si alguno le da, puede también escucharlo.
Tú además nos contabas que tenéis oyentes chinos.
Cuatro. Los tensores, creo que tienen que ser.
Y en Argentina también, o sea, que
sí, es claro.
una expansión brutal.
Y eso es lo que te da internet. Entonces, a la hora de hacer un programa, tienes que pensar y en ellos también. No puedes hablar de tu barrio como si todos los oyentes fueran de allí. Cuando hablas incluso de tu barrio, tienes que decir que estamos, en comillas, Carabanchel, Madrid, España. Para que el de México sepa que estamos hablando de España. Y cuando hablamos con México, pues lo mismo, tenemos que ubicar a la persona. Pero luego el problema, como decíamos fuera de micrófono, son los mismos. Es el problema de la vivienda, es el problema del trabajo. O sea, ¿qué diferencia puede haber que vivas en Polonia a que vivas aquí? Al final es que tengas un trabajo que te dé para vivir, para ser feliz con tu familia y poco más.
Entonces, todos queremos lo mismo, ¿no? Al final.
Sí, no, es que somos humanos, tenemos las mismas necesidades.
Todos queremos que nos quieran, qué coño, en el fondo, al final todo es eso. Bueno, aprovechando que estamos aquí gente de lugares diversos, de espacios diferentes, ¿qué se cuece por el Parque de Comillas?
Pues se cuece, hombre, yo creo que muy mala leche respecto a que el movimiento vecinal, por eso estamos aquí en este día, está siendo pues maltratado seguro, porque claro, son las personas que protestan, no se quieren unas asociaciones en las que hay unas organizaciones que alzan la voz. Oye, que esto no nos gusta. Entonces, desde el ayuntamiento, la comunidad, están acabando con el movimiento ciudadano. Ahora sí, los ciudadanos nos negamos a ello. O sea, no nos pueden tapar la voz. No nos pueden decir que solamente podemos hablar cada 4 años para elegir a nuestro mandatario y luego ya tenemos que estar callados y tenemos que aceptar lo que nos digan. No, perdone. Queremos tener nuestras organizaciones ciudadanas que cada día vamos y nos atienden. Y no tenemos que hacer nada más que ir hasta allí y nos organizamos y hacemos las peticiones que tenemos que hacer. Entonces, en comillas, como yo creo que en el resto de barrios de Madrid, o incluso en Santa Fe, o en México, en China, que también están muy mal, es lo mismo, es acabar con la voz del pueblo. Y yo creo que a eso nos negamos.
A los medios de comunicación siempre se les ha considerado el cuarto poder. Cada vez es más oficial ese poder. O sea, cada vez los medios tienen una menor capacidad de influir sobre las actividades políticas, son menor instrumento de control y quizá ese peso va recayendo poco a poco en otras voces y en otras formas de
claro,
contar las cosas.
Tenemos además un ejemplo que ha ocurrido hace muy, muy, muy poco. El 25S, se rodeó el Congreso. Entonces vemos que las televisiones nacionales daban una interpretación y al principio la gente se creía eso, ¿no? Lo que te ponían las televisiones o las emisoras de radio como la SER, la COPE, que son las de toda la vida, por decirlo de alguna manera, las que tienen el dinero. Pero luego la gente se iba informando a través de otros medios de comunicación alternativos, que eso somos nosotros. Y iba contrastando, diciendo, oye, que esto nos están contando mentiras. Entonces, al final, realmente, la gente llega a tener esa información. Nosotros también somos el cuarto poder, las radios alternativas. El pueblo, la gente se está dando cuenta que quien cuenta la verdad somos nosotros, aunque llegamos un poco más tarde, quizá por eso, ¿no? Porque la gente primero se quiere informar en lo que tiene más cerca, que es llegar a casa, encender la tele, a ver qué me cuentan. Y dice, va, pero qué animales, qué salvajes esta gente. Pero a esto sabía que ahora empiezas a buscar otra información. Ese es un gran problema para el poder, ver que el cuarto poder, que decías, está también en manos del pueblo, que ya no hace falta pagar altas licencias para poder tener una emisora de radio, que realmente con tener un podcast una persona sola puede tener un medio de comunicación. Eso es bárbaro, eso no ha ocurrido nunca en la historia. Está ocurriendo ahora.
¿Por qué crees que las vacas sagradas, en este caso de la radio, que es tan barato poder emitir y poder tener tú tu programa, no están lanzándose a esto? Me explico. Iñaki Gabilondo podría tener un podcast y estoy convencido que podría encontrar financiación para vivir perfectamente con un patrocinio. O la propia gente de Carrusel Deportivo en su momento, cuando hizo el cambio de la sala a la cadena COPE, ellos mismos podían haber lanzado un podcast y ellos mismos que gestionan su publicidad, vamos, se lo podrían haber financiado de sobra. ¿Por qué crees que no se animan a esto? Bob Dylan, por ejemplo, tiene podcast. O sea que,
sí,
que en Estados Unidos ya sabemos que la cosa va de otra manera.
Pero es que es sencillo. Vamos a ver, las televisiones, resulta que en este país, en España, había unas antenas oficiales que es el que distribuía la señal a todo el país. Entonces sí quisieron hacer el cambio a la TDT, porque todos tenían la misma representación. En cambio, en las emisoras de radio no. Estamos hablando de la SER, que tiene un montonazo de postes. Entonces, tiene un montonazo de oyentes. Otras emisoras de radio que vemos en los estudios de General de Medios, que tienen menos oyentes, pero es que tienen menos postes, menos puntos de repetición de voz. Entonces, claro, según vas yendo hacia abajo, le va interesando más. Pero a los de arriba no les interesa. No les interesa que de repente un Mindundi con una grabadora resulta que puede tener más oyentes que una gran empresa de comunicaciones. Obviamente no interesa. Iñaki Gabilondo es un hombre de empresa, es un hombre de Prisa, de la empresa Prisa. Pertenece prácticamente, toda su carrera pertenece a Prisa. Entonces, no puede tener decir, bueno, es que yo ahora, no, es que su fama, su vida se la debe a que tenía esa emisora y solamente había 4 que podían, porque una persona podía tener una gran idea de hacer una emisora de radio, hacer unos buenos programas, pero había que tener una licencia. Y te la tenían que dar. Había unos políticos que decían tú. Entonces, claro, ellos no quieren que cambien. Los que tienen ese poder, el que tiene la posibilidad de la palabra. En cambio, ahora la palabra es del pueblo, es gratis o muy barata.
De hecho, el único caso que ha habido parecido fue al revés. Fue Prisa la que absorbió a Fernando Berlín, que con Radio Cable, pues bueno, fue el primer caso de tipo que tuvo un éxito enorme, que firmó después acuerdos con la BBC y, en fin, que empezó a tener relevancia y en cuanto tuvo relevancia, Llegó la grande y se lo llevó.
Exactamente. Es que no hay, no les interesa para nada. Van a intentar comprar a todo lo que intente salir para que la voz realmente tenga eso, lo que yo decía al principio. Para que cuando la gente llega a casa, ponga la tele o la radio, la información que llegue de lo que ha ocurrido sea el pase por el filtro de ellos. Y te das cuenta que cualquier persona que lea El País o lea El Mundo en periódicos o lea cualquier otro periódico distinto de tu país, de donde nos estés oyendo, pues verás que el mismo hecho que han podido ver miles de personas lo cuentan de formas distintas. Obviamente la forma que quieren que trascienda es la forma de ver que tienen ellos. Y nosotras, el poder.
Pues habrá que seguir en lo nuestro, ¿no? Habrá que seguir en la pelea.
Cada día es más fácil. Nos ponen trampas. Quieren legislar, quieren hacer cosas que estoy seguro que tienen miedo, porque se les va la cosa. Me acuerdo, voy a contar una pequeña anécdota. Esto era de Franco y Fraga, o sea que ya hace unos cuantos años en este país. Pues Fraga le llegó a Franco y le dijo, oye, que es que estamos dando licencia a empresas privadas y ahora resulta que hay emisoras de radio que a lo mejor contradicen lo que decimos nosotros. Y le dijo Franco, no te preocupes, la tele es nuestra. Y en aquella época solo la tele era suya. Entonces, claro, el control de los medios de comunicación es esencial para los que mantienen el poder, que quieren mantener el poder, no porque quieren realmente al ciudadano y trabajar bien para él, sino porque tienen otros objetivos completamente distintos. Que eso es todos los gobiernos que ha tenido España, Brasil, yo qué sé, los políticos, el poder, mantener el poder sin hacer nada. Eso sí, con mis amigos sí, pero con el pueblo no.
Bueno, a ver si no vamos a acabar el programa, que todavía entran por aquí unos cuantos y nos sacan a gorrazos. Que...
Como ves, en comillas estamos...
¿Estáis ahí, en comillas?
Claro, estamos en comillas y digo que estábamos eso con mala leche, cabreados, ¿no? Porque nos están apretando demasiado. Y no solo a comillas, nos están apretando a todos, demasiado, no puede ser.
Bueno, pues hay que dar la reivindicación de Arsenio y hay que dar el trabajo que va haciendo cada día. ¿Cómo puede localizarte la gente? Quien te habrá escuchado y habrá dicho, oye, pues yo vivo cerca y me interesa saber de qué va
vivas
esto.
Vivas cerca o vivas en China, en Australia, no importa. Tú pones aire.cc en tu navegador y zas, ya nos tienes ahí.
Perfecto, pues te escucharemos, Arsenio. Muchísimas gracias. Claro. Y además muchas gracias por todo el trabajo que vas a desarrollar en la jornada de hoy.
Lo más bonito que puede hacer alguien o una emisora como nosotros, que lo que pretendemos es aportar, es si tenemos algo, compartirlo con los demás.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí compartiendo la mañana o tarde, como ha dicho Arsenio antes, según se mire, con toda la gente, con los 1, 2, 3, 4 y 5 personas que ahora mismo que están así medio paradas, uno de ellos móvil, que va con la bicicleta y se marcha. 6, 7, bueno, no está mal, 7 oyentes, ¿eh? Iñaki Gabilondo empezó peor, os lo digo. Una cancioncita y continuamos a las 12 y... ¿qué hora es, Manolo? Y una menos 20, Virgen Santa, ¿cómo pasa el tiempo estos últimos?
Si existe algo mejor, te daré mi mano pa' que vayas hacia allí. Me ataré bien fuerte solamente que tú me digas, ven aquí. Yo correré entre tus palabras hasta llegar a tu piel. Caminaré ahora que ya no estoy sola y tengo ganas, ya lo veo. Yo quiero sentirme cerca de ti. No más lágrimas, no más gritos, no más farsas, no más daños que no ayudan a seguir. Porque yo quiero sentirme cerca. Me al bus,
segunda ronda de mesas, duro.
Sí, son las 12:30, arrancan los segundos encuentros y las segundas mesas redondas.
Perdona que te colija, ¿eh? 1:45.
Reinventando la ciudad, experiencias vecinales de autogestión de espacios públicos, Montamarta, el campo de la cebada, el eco de Carabanchel, María Ciudadana contra la privatización del canal de Isabel II, casas sin gente, gente sin casa, el derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios, mayores y jóvenes en defensa de los derechos sociales. Y a las 3, comida popular con traje.
Eso es gracioso. Cuéntame qué es lo de con traje.
Pues sí, es lo que yo traje, lo que traigo, lo que traje.
Lo que traes te lo comen, ¿no?
Comida con traje.
Me gusta el concepto. El concepto de comida con traje me gusta. Por cierto, vamos a hablar de comida y de responsabilidad en el mundo gastronómico ahora dentro de un rato. Hablábamos antes de la Asociación de Vecinos El Parque de Comillas, que están haciendo barrio para ti, según nos aseguran en uno de los folletos que podéis recoger, porque folletos hay, para otra cosa no, pero para folletos tenemos folletos, vamos, de todo tipo de asociaciones de vecinos, etcétera. Hablábamos que somos una especie de conjunción de mejunje de radios con aire, que veíamos ahora mismo. También os decíamos que están los de Onda Merlín Comunitaria, que tienen página web, faltaría más, omcradio.org, omcradio.org. Allí vais a poder encontrar pues su iniciativa, esa idea que tienen de contar la información desde un punto de vista cercano y además crear información cercana y real, que no pase por esos filtros de los que hablábamos anteriormente. También tenemos Radio Enlace, que los encontráis en radioenlace.org, y Almenara con Javier, que no anda por aquí últimamente, pero que tiene que estar por ahí. Y pues, sí, hombre, donde va a pie faltaría más, si sí, también estamos nosotros.
En
también.
Twitter.
En Twitter, sí, en Twitter. Twitter, Onda Lavapiés.
En Facebook.
Y en Facebook, Onda Lavapiés también. Y en Tumblr. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer algo que es clásico, que para los que sois de otras radios no lo sabéis, pero que es, vamos, hablar de esto en Onda Lavapiés es un clásico. La revista de prensa. Manuel Duelo, por favor.
Sí. El miércoles 26 de septiembre del 2012 nos viene el señor Carr, que él es un periodista que se define, David Carr, dice, soy un periodista bocazas y pirata. Y dice, tiene 55 años y él se define además como lo que quedó atrás del alcohol, la coca y el crack. Es una biografía totalmente compulsa, pero él es ahora periodista del New York Times, que están haciendo una gira por todo el mundo sobre los Timen Tac, que es lo que ellos definen, que es para acercarse al público en todo el mundo. Él ha sido protagonista del documental Página 1, arremete contra el todo gratis en internet, ya que él es un hombre del Times y
el sueldo le va en ello, ¿no? Lo de,
sí,
digo yo.
Sí. Él termina, dice que tiene más de 386.000 seguidores en Twitter y 106.000 suscriptores de Facebook. Y dice que es un devoto de las nuevas herramientas digitales. ¿Cómo era el periodismo antes de la web? ¿Cómo lo hacíamos? Dice, dice que el mejor momento para ser periodista es este, si alguien te paga por hacerlo. Y, él está funcionando en el Times, que él cerró sus páginas con más de 40 millones y hay más de 500.000 personas que pagan por el producto digital, y muchos de los sumos sacerdotes de la religión del contenido gratis que dijeron que estábamos locos se equivocaron, proclama orgulloso. El periodista es una aventura, dice que mientras pide un segundo café es el mejor momento para cobrar, si tienes trabajo, claro.
O sea, que el oficio del periodismo, que también o del periodista, que también, como decimos, está cambiando y se está viendo trastocado Al New York Times le está saliendo bien, pero claro, no todo el mundo es el New York Times, ¿eh? Que tiene 500,000 de suscriptores que pagan por recibir. Hay una parte de información que es gratuita y después hay una parte de información que va por suscripción. Pero estamos viendo otros modelos periodísticos que empiezan a funcionar también, como puede ser el segundo número del Líbero, que es una revista vinculada con el deporte que también va por suscripción y que está funcionando bastante bien. Como Panenka, por ejemplo, que es de fútbol, que también va bastante bien. Vimos que recientemente se cerraba Madrid, que era una revista así un poquito piji, pero que funcionaba en la web y que se hicieron varios números durante casi un año y que finalmente tuvo que cerrar la tirada porque no le salía rentable, pero siguen funcionando en la web. ¿Quién sabe, no? Antes sí que es verdad que el medio funcionaba o desaparecía, ahora el medio desaparece y puedes continuar online un poquito respirando, aunque sea con respiración asistida, y después, quién sabe, volver a aparecer si encuentra un modelo de negocio que le sea rentable o que le haga funcionar de nuevo.
Él empezó a los 23 años en el semanario local de Minneapolis, el Times City Reader, y tras destacar en un caso de violencia policial, y lleva 25 años escribiendo sobre medios de comunicación. Y saborea el pitillo a pleno pulmón y aseguró que el sistema de pago por contenidos implementado por el New York Times está funcionando muy bien, como hemos dicho. Bueno, pues él se define como un pirata, está apoyado en una viga mientras sonríe socarronamente a sus 55 años. Y bueno, esa gira por todo el mundo para implementar esta página de pago del New York Times.
Del New York Times aquí, al directo, a la Plaza del Matadero, una plaza que es una solanera considerable, una plaza que es un solar enorme y gigantesco, que ofrece múltiples posibilidades y que sí, parece, intenta aprovechar el Ayuntamiento de Madrid para hacer determinados eventos, y una plaza en la que hoy, entre otras cosas, se pueden ver proyectos como Si las paredes hablaran, que es un proyecto fotográfico que une en un mismo concepto el documental y el arte en un contexto social a través del retrato. Es un proyecto que es tributo a los vecinos de La Elipa, o bien nacidos en el barrio, o bien llegados o adoptados por el propio barrio de La Elipa, ese hábitat común con ellas y con ellos y con todas sus viviendas que forman parte de las paredes. Lo podéis ver ahí dentro, estamos en la nave 16, no, la nave 14 estamos, ¿no?
16.
16, me gusta. Estamos en la nave 16, todos estos proyectos que se están exponiendo, están las mesas funcionando, están los cerebros pensando, está por supuesto esas fotografías y esa gente, ¿no? Porque yo creo que lo importante de un día como el de hoy es la gente, que la gente se encuentra y se dice, oye, no soy el único zumbao que está en un barrio trabajando para que la gente hace cosas, sino que hay gente en otros barrios igual de zumbaos que yo que también están haciendo cosas, ¿no?
Sí, vamos, hay la exposición de los 30 años de movimiento vecinal, en fin, es un muestrario total y va a continuar posteriormente después de esta comida con unas actuaciones y con una reunión de todas las asociaciones para ver el futuro que nos espera mientras Rajoy espera la intervención.
¿Qué te iba a decir? Mítica actuación de Carlito el Güey ahora, ¿no? Supongo.
Sí, sí, es el fin de fiesta que se cierra. Esperamos que nuestro queridísimo presidente Manolo Osuna también participe en el fin de fiesta como el año pasado.
¿Rapeando?
Sí, sí, bueno, él ha superado ya, hizo el cursillo, no hay ningún problema.
Bueno, pues antes de que vengan los de Rapeadero, nosotros seguimos con música, pero no tan rapera.
Ese no es el camino. tus padres que esta noche hay concierto. Solo así te dejarán ir conmigo. Pero tú no soportas el ruido. Y solo así te dejarán ir conmigo. Dile a tus padres que hay concierto esta noche. No soportas el ruido. Toda la gente me dice de ti que eres una chica de quien presumir. No te conocen bien. Maldita sea la hora en que me enamoré de tu piel. Ese no es el camino. Ese no es el camino. De ti, que eres una chica de quien presumir, no te conocen bien. Maldita sea la hora en que me enamoré de tu piel. Y toda la gente me dice de ti, que eres una chica de quien presumir, no te conocen bien. Maldita sea la hora en que me enamoré. Maldita sea la hora en que me enamoré. Maldita sea la hora en que me enamoré de tu piel.
Como os decíamos, ni esto es Onda Lavapiés ni esto es carne de conejo. De hecho, voy a ver si trinco por aquí a Raúl, que me ha estado antes comentando. Muy buena, Raúl.
Hola, buenos días.
¿A qué ha venido aquí? Cuéntanos, qué es lo que la gente que no nos está viendo, cuéntanos qué es lo que hay aquí delante.
Pues mira, nos llamaron que había un encuentro vecinal de grupos de consumo y nos llamaron para ver si queríamos traer aquí, montar un puesto de verduras ecológicas.
¿Qué productos tenemos por ahí? Estoy viendo pimiento italiano, que no sea italiano porque lo habéis hecho vosotros, será español, ¿no?
Sí, claro, es de la Vera de Cáceres.
¿Qué más productos tenéis? Porque me decías que no solo tenéis lo que plantáis y cultiváis vosotros, sino que también hacéis intercambios, ¿no? Y trueques.
Sí, ahora ya llevamos desde el 2007 como asociación de consumidores y productores. Entonces, parte de la producción la mandamos a otros productores, amigos y compañeros en Granada y hacemos intercambio, trueque. Ellos nos mandan mangos exquisitos, venir corriendo que se acaban.
Oye, ¿y cómo se os ocurre montar esto? ¿Liaros la manta a la cabeza y decir, venga, voy a ponernos a cultivar?
Pues mira, yo empecé con este proyecto en el 2007 porque tenía ya bien claro que internamente tenía que hacer algo por mejorar este mundo, ayudar de alguna manera a esta revolución que yo ya sentía desde hace mucho más tiempo. Y mi manera de colaborar es alimentando a la gente con cosas buenas, que esto... creo que es el primer paso para empezar cualquier cambio que tenemos que hacer, es empezar a comer bien.
Eso te iba a decir, porque la diferencia entre esa manzana, por ejemplo, y la de un afamado centro comercial, ¿cuál es?
Pues la diferencia está que no tiene ningún tipo de tratamiento, ningún pesticida, no tiene ningún tipo de abono orgánico, es todo natural. Y aparte, si nos compras aquí las manzanas, estás colaborando con un proyecto sostenible y que está por mejorar el mundo, al contrario de que si vas a comprar a un gran almacén como el Caprabo, el Día, el Carrefour, pues estás colaborando con mantener un sistema que es la industria alimentaria, que es en la que nos está envenenando, está envenenando al planeta, es la que... la que controla básicamente el mundo, ¿no? La industria alimentaria. Entonces, si vamos a ir a comprar ahí, les estamos dando el dinero para que sigan manteniendo todo esto, ¿no? No es que vayas a comprar ya cosas y estén envenenadas, no tengan, sea todo refinado, o sea, que no es una alimentación apta para los humanos. Es que ya estás colaborando con un sistema que no es lo que queremos. Entonces, hay que ser consecuente.
la gente dirá, joder, Raúl, cómo raja de la competencia, ¿no? Como son la competencia, pues decimos que tal, pero hay datos, ¿no? Que dicen que efectivamente, pues bueno, la grande industria alimentaria está haciendo las cosas un poco regular.
Eso, vamos, está al orden del día, todo el mundo sabe, conoce Monsanto, quién es Monsanto, desde que empezó los hermanos McDonald a cambiar la industria cárnica, llegó un momento que es otra historia, ¿no? No miran por la gente, miran solo lo que es el dinero, sus ingresos, entonces al final la gente está comiendo realmente alimentos que no son muy recomendables, ¿no?
¿Crees que algún día dejará de costar trabajo buscar buenos alimentos? ¿Que será estará a la orden del día?
Pues yo espero que sí. La revolución para mí hoy en día, lo primero, ya te lo he dicho, que está en la cocina.
Somos lo que comemos, ¿no?
Somos lo que comemos y, bueno, hay muchas teorías. Hay una teoría sobre la alimentación de un indio Hopi, por ejemplo, que habla sobre los cereales integrales, ¿vale? Este señor es un señor ya muy mayor que vino de Arizona con los indios Hopi y entonces hablaba de que comemos comida sin información. Realmente cuando tú comes un cereal ecológico integral, la información que tiene ese grano, ¿no? Tú ese grano lo plantas y ahí va a salir algo, ¿no? Entonces toda esa información de lo que es el grano, de lo que va a ser la planta, todo está ahí metido, ¿no? Entonces tú cuando masticas ese grano, esa información se libera, se expande, tu cuerpo, tu ser lo reconoce. Entonces todo lo que comemos en el día, todos estos sitios no tienen ninguna información de nada, con lo cual nos han llegado a convertir en auténticos borregos, que es lo que tenemos que romper ahora, ¿vale? No podemos seguir siendo borregos, está normal que la gente salga a protestar porque esto no puede seguir así.
Jo, Raúl, ¿y la gente dónde puede encontrar estas cosas, aparte de hoy aquí en el Matadero?
Pues mira, aparte de aquí en el Matadero, pues tenemos un pequeño local en Cáceres, en Villanueva de la Vera. También mandamos a domicilio a particulares y a grupos de consumo y también venimos una vez al mes al Mercadillo Agroecológico de Rivas, ¿vale? Que es el último fin de semana, siempre el último domingo.
¿Tenéis página web o algo donde la gente pueda ver vuestra info?
Sí, la página es ecotiendadelavera.es.
Muy bien, Raúl, pues nada, vamos a dejarte que estemos liado aquí una cola que no vea. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues ahí siguen comiendo bien, ¿eh? Es muy importante lo de comer sano, es una movida, porque claro, a todo el mundo le apetece un Big Mac, pero luego te sientes mal, estás toda la tarde ahí como jodido. Yo voy a andar un poquito por aquí, por el Matadero, aprovechando que me puedo menear un poco y aprovechando que no me está pegando la tostada, y voy a acercarme a una especie de pancarta que hay que pone el barrio es nuestro, a ver qué están haciendo por aquí, y aprovechando las maravillas de los micrófonos estos que... Muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
¿Nombre?
De Villaverde. Sánchez de Villaverde.
José Sánchez de Villaverde. Tenemos la inmensa fortuna de estar con José Sánchez de Villaverde, que es esta gente que cuando ve un micro grita, que es algo que me parece maravilloso. ¿Qué estáis haciendo?
Mira, estamos haciendo un taller de reciclaje con cajas de quesitos. Chapas. Chapas de cerveza, de cash.
De lo que se jugaba cuando éramos pequeños, ¿no? De jugar a las chapas. Es que ahora ya con la PlayStation esa ya se ha perdido.
Es que los niños tienen que pintar lo que es la cajita de los quesitos, tapar un poquito la publicidad.
Hombre, faltaría más.
Y utilizamos pósters reciclados, pinturas, más pósters reciclados de todo un poco, de coches, de Zelda, de Mario Bros, láminas que nos han regalado una imprenta que las iban a tirar. Y luego las chapas, que son las fichas. Te enseño un modelo.
¿Cómo se juega esto? A ver, que queremos...
Bueno, el juego toda la vida. Si eres listo, siempre se empata.
Vaya,
es un juego que nunca se gana. Pero eso es para los mayores. Los niños...
O sea, que yo perderé. Ya.
Es el juego de las tres en rayas clásico de toda la vida.
Tres en rayas...
Pintamos...
No me regaña a mi mujer, que voy manchado.
¿Echamos una partida?
Sí.
Venga, vamos a echar una partida. Va, yo tengo ganas yo de... Esto, si fuera la tele, sería mucho más agradecido, yo lo sé. Pero bueno, es la radio y estamos echando una partida. Hay un tablero de tres en raya que han hecho así artesanalmente. Chapas de una marca de cerveza, que no vamos a hacer publicidad. y de una marca, ¿de qué es esto? ¿Esto de qué es? Ah, de una de tónica. Vale, empiezas tú. Va. Venga, pun.
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 ¿Has perdido?
Ya me ha ganado. Si es que lo había hecho, es que me ha ganado. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver por aquí a una niña que seguro será monosilábica, pero bueno. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Julia.
¿Te lo estás pasando bien, Julia?
Sí.
¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
Una caja.
Decorándola y eso, ¿no?
Sí.
Luego entre vosotros habláis mucho, ¿eh? Pero cuando viene un mayor, ostras, cuesta sacaros palabras.
Sí.
¿Y qué estás estudiando? A ver, ¿a qué te dedicas? Porque estudias, ¿no?
Quinto.
¿Quinto de qué?
De primaria.
Quinto de primaria. ¿Y te va bien?
Sí.
¿Y con la caja bien?
Sí.
Bueno, pues a pasárselo bien, ¿eh, Julia? Venga, a tope. Aquí están los chavalitos, a tope. Si tenéis chavales y no sabéis qué hacer con ellos, ¿qué pasa? Son cosas que pasan, de repente os dais cuenta que tenéis un hijo y que hay que hacer algo con él. Están ahí donde el cartel que se parece al logo de YouTube que pone el barrio nuestro, están ahí haciendo cosas. Y yo estoy cruzándome el matadero. Voy a ir un poquito más rápido porque esto es gigante.
Se va a acoplar.
Y aquí ya mucho mejor, aquí ya nos acopla. Seguimos en directo, en rigurosísimo directo, sorprendiendo al técnico, sorprendiendo a mi compañero radiofónico. Pudiendo hablar por este micro ya, con lo cual apago el micro de ir por ahí y poniendo un poquito de musiquita en breve, a ver si viene por aquí Manolo. Se va acabando nuestro tiempo porque ya os habíamos dicho que los de Onda Lavapiés, que somos los que estamos empezando a coger el testigo, pasaremos luego el relevo. Hemos querido cortar la cinta inaugural de esta jornada multidisciplinar con muchas radios de todo tipo, pelaje y condición. Por aquí pasará también Arsenio, al que hemos escuchado allá, de aire.cc. Por aquí también pasará Javier, de Radio Almenara, que también os podéis escuchar en la 106.7 de FM, que yo no me lo perdería jamás, y muchas cosas más. Pero ahora voy a poner un poco de musiquita, porque va a parecer increíble, pero a mis escasos 30 años me he pegado una medio carrera por aquí y estoy asfixiado, así que por favor.
Por las noches me despierto, te recuerdo y enloquezco, y sumido entre sollozos busco mi vano consuelo. Tú has sabido retenerme, tú has sabido enamorarme, y tú solo me entregas titubeo rechazantes. Y ahora despierta, yo te entrego mi amor, un amor verdadero que empieza en te quiero y acaba en dolor. Y quiero dormirme, soñar con tenerte, encontrar el amor, tenerte a mi lado a cada momento y en cada ocasión. Porque tú has llenado mi existencia y a conocerte me ha temblado el corazón. Solo tú has inspirado mi inocencia y solo tú le has dado fuerza a mi canción. Soy un infeliz, me alimento de mis sueños, donde tú eres ese oasis que calma a los sedientos. Barzoneo por las calles, voy buscando mil razones, las encuentro en mis sueños, ellos son mis soluciones. Y ahora despierta, yo te entrego mi amor, un amor verdadero que empieza en te quiero y acaba en dolor. Y quiero dormirme, soñar con tenerte, encontrar el amor, tenerte a mi lado a cada momento y en cada ocasión. Porque tú has llenado mi existencia inspirado mi inocencia y solo tú le has dado fuerza a mi canción. Y quiero dormirme, soñar con tenerte, encontrar el amor, tenerte a mi lado a cada momento y en cada ocasión. Porque tú has llenado mi existencia y al conocerte me ha temblado el corazón. Solo tú has inspirado mi inocencia y solo tú le has dado fuerza a mi canción.
¿Qué mejor que continuar con música, que continuar con la batucada, que les voy a poner ahora mismo para que la disfruten? Muy loca la batucada, ¿eh? Aida, ¿qué tal?
Muy bien.
¿A qué se dedica tu padre, Aida?
A mi padre, pues era campesino, a labrar la tierra.
A labrar la tierra. No es lo mismo labrar la tierra que ser director de batucada. Pero Aida, por si no la recuerdan ustedes de anteriores capítulos de Onda Lavapiés, Aida ya estuvo con nosotros. Siéntate aquí, qué narices. Venga, vamos a sentarnos aquí. Venga. Aquí mismo. Vamos a ser público de nuestro propio programa, ¿eh? ¿Qué te parece? Estamos ahí, se supone, pero nos quedamos aquí. ¿Qué tal, Aida?
Muy bien. Bueno, contenta de estar en este espacio, en este barrio y más que todo con todo el calor de la gente de aquí que nos anima para que, bueno, este día sea festivo de, pues para nosotros los afectados por las hipotecas, que nos encontramos recogiendo firmas y hay mucha gente solidaria que están acercándose y firmando y solidariamente y haciendo mucha propaganda, mucha fiesta, y aquí hay de todo.
¿Porque tú en qué barrio vives?
San Blas. Estamos varios compañeros de mi barrio y estamos aquí igual haciendo actividades, talleres, hay varios talleres, hay varios ponentes y pues bueno, contentos de estar aquí.
¿Cómo va la recogida de firmas? Porque hablábamos contigo en las fiestas de San Cayetano y nos contabais que, bueno, que estabais empezando a reunir firmas y que no estabais muy contentos porque no había muchísima gente que firmara. Son firmas por la dación en pago de las hipotecas.
Bueno, son firmas para cambiar la ley hipotecaria. Una ley que está hecha para los banqueros, desde los banqueros, y eso es lo que queremos cambiar. Dación en pago, estamos pidiendo dación en pago para los desahucios y alquiler social. El alquiler social consiste en que las personas tengan un salario del 30% de ingreso, de eso se pague por la vivienda. Y para los desahucios, que ya no haya más gente, lanzamiento a la calle. Y con donación de deuda o dación en pago, que es casi igual, a cambio de la vivienda me dejen sin deuda. Entonces, esa es el texto, lo que reúne la ILP, y es para eso las firmas. Y efectivamente, en esa fecha, cuando estábamos recogiendo firmas, que era en el mes de agosto, había muy poca participación de la gente, de los vecinos de ese barrio, y bueno, hemos salido a recoger firmas en la boca de los metros. Hemos estado en otras fiestas y total hemos recogido como 4.800 firmas el mes de agosto, pero así de uno en uno explicando la gente y eso. Ahora esperamos en este día también recoger muchos, porque sí que hay mucha gente que están firmando. Entonces yo creo que sí vamos a pasar. Hasta el momento yo creo que solo en Madrid hay más de 20.000 firmas recogidos y pues creo que vamos muy bien. A nivel estatal consideramos que sí vamos a pasar el 500.000, que es lo que anhelábamos, y la ley lo pide, que tenemos que tener 500.000 firmas para cambiar esta ley hipotecaria.
Tenéis que tener 500.000 firmas para que en el Congreso se trate.
Efectivamente, el Congreso tendrá que sentarse o sí cambiar esta ley, porque si hay ya 500.000 que firman por la dación en pago, por todo lo que he explicado anteriormente, pues tendrán que sentarse y estudiar. Y ahí esperamos, anhelamos de que esto se cambie, porque efectivamente hay miles de familias que están siendo lanzados a la calle. Ahora mismo sabemos que hay más de medio millón que han sido lanzados a la calle, y pisos vacíos, más de 6.500.000 en manos de la banca. Por favor, ¿qué hacen con tantos pisos que no sirven a la comunidad, que no sirven a la sociedad? Los banqueros, es que no me entra en la cabeza dónde tienen la cabeza estos señores.
No es por desanimar, pero tú sabes que con esas 500.000 firmas lo único que conseguís es que se discuta en el Congreso, y que en el Congreso tiene la mayoría absoluta el Partido Popular, que no está muy a favor, y que de hecho esto se comentó en su momento en el Congreso y el Partido Popular obvió cualquier tipo de debate acerca del asunto.
Sí, bueno, sabemos que hay una mayoría, pero también la sociedad civil, el pueblo que ha firmado, que está enterado de esta situación, tiene el poder también, porque si nosotros dimos el voto para que legislen, para que hagan bien las cosas, consideramos que vivimos en este siglo y hay que hacer prevalecer, por sobre todo, los valores que existe de la sociedad civil, de la gente que han firmado, y nosotros como plataforma llevaremos adelante, buscaremos otros medios, ¿no?, para hacer prevalecer esas firmas que la sociedad civil se ha manifestado a través de su firma, de su documento, que lo han puesto todos los datos muy bien. Entonces, eso llevaremos adelante, buscaremos mecanismos y estrategias para por dónde haya que llevar, pues eso tendrán que discutirlo.
¿Y si pasan, se dicen, pues no, pues venga, siguiente cosa?
Pues habrá el momento que vamos a analizar y lo vamos a discutir. También hay compañeras, compañeros muy capaces, con muchas iniciativas, así como ustedes. Hay medios de comunicación que están muy solidarios con la causa, y nosotros anhelamos que en esas circunstancias veremos qué estrategias y por dónde tirar, porque no vamos a permitir que las firmas que la sociedad civil se ha manifestado la echen para atrás por el hecho de estar en un trono que no están para servir a la sociedad. Pues tendrán que o sí pasar esto.
Bueno, ¿plazo que os habéis marcado para llegar al medio millón de firmas?
Hasta mediados de este octubre tenemos que estar ya contabilizando. Desde luego, la semana pasada ya llevaron igual, contabilizaron. Todavía existen hojas de firmas que no han contado. Y bueno, estamos en esa batalla de contar firmas, recolectar firmas. Mañana hay una campaña masiva en todo Madrid, en todos los barrios vamos a estar recogiendo firmas, y un grupo que no somos fedatarios vamos a estar en las iglesias. Hay varias iglesias que se han sumado a esta iniciativa y vamos a estar en las puertas de las iglesias recogiendo firmas. Por lo tanto, hasta mediados de octubre es el plazo que nosotros anhelamos tener ya contabilizado, y presentando estaremos igual a casi a finales, porque hasta el 31 es la fecha límite de recogida de firmas.
¿Tenéis datos actualizados del número de desahucios que llevamos en lo que va de crisis?
Se habla más de medio millón en todo el Estado español que han sido lanzados las familias a la calle. En el 2008-2009 existía, por ejemplo, solo en Madrid, 22 personas diarios que eran lanzados a la calle. Ahora mismo se dice más de 50. No, más de 521 personas a nivel estatal todos los días. Eso son datos del Poder Judicial que solimos tener. De eso, en Madrid hemos parado 130 desahucios desde el 2011, que hemos estado fortalecidos en la PA. Y pues, bueno, esos son los datos que tenemos. Y efectivamente, como era de esperar, mucha gente, o sea, pobre, excluido, lanzados al margen social y, bueno, pasando muy mal, pasando todo tipo de vulnerabilidades, enfermos, sin trabajo, sin futuro, y es lo que se ha esperado, lo que era de suponer que esta sociedad o este gobierno iba a ser. Bueno, estamos en esa situación, pero también otros que estamos movilizando, que hay gente que está moviéndose, movilizándose, preparando, estudiando, investigando, etcétera, y eso anhelamos que aquí a poco tiempo va a haber otro futuro. Yo tengo esperanza.
Eso te iba a decir, ¿de ánimo cómo vamos?
Bueno, hay mucho que hacer. Y de verdad hay esa fortaleza, hay gente muy, muy importante, personas muy valiosas aquí, y realmente nos sumamos a esos ánimos y realmente yo me siento con muchas ganas de seguir en la batalla, de seguir en la lucha, y que la esperanza, mientras vivamos, la esperanza es lo que tiene que movernos, y la fe contundente de que esto se va a cambiar.
Bueno, pues en los 40 principales yo no sé si vais a tener hueco, pero desde luego yo creo que en las radios comunitarias siempre vais a tener unos minutos y siempre vais a tener un espacio para la reivindicación de, pues, en fin, de esa injusticia como estáis denunciando. Muchas gracias, Aida, y a seguir en la pelea, a ver si nos vemos en la siguiente.
Sí, bueno, mañana anhelamos que ustedes también nos acompañen en los barrios, van a estar en todos los barrios, y pues anhelar de que ustedes se movilizaran a ver en cada barrio cómo está, y también eso, ¿no? Nos visibilizan, nos ayudan, que estas radios comunitarias, estos medios de comunicación alternativas, que es para mí lo real.
Pues Aida, gracias, ánimo, y yo qué sé, es que lo veo un poquito, yo personalmente lo veo un poquito complicado, ¿eh? O sea, esto aquí yo creo que aquí nos liamos a leche limpia, o va a ser muy complicado que vaya a cambiar esto, pero desde luego esa plataforma de gente que está peleando, que está invirtiendo su tiempo libre, que está invirtiendo sus neuronas y demás en hacer que al final todos nos beneficiemos, que tengáis una recompensa lo antes posible. Nosotros continuamos en este especial tan especialísimo que estamos haciendo. Si quieres ir a tu posición, puedes ir, Aida. Muchas gracias. Gracias, Aida. Te llevas el aplauso del público. Bravo, bravo, no sé qué tal. No hay público porque el público soy yo mismo de mi propio programa. Esto es maravilloso. Bueno, que no es un programa mío, que es un programa de todo el mundo. No solo Onda Lavapiés está aquí. No solo Manuel Duelo, que mira desde allí, que ya le empieza a dar la sombra. Yo estoy esperando, en cuanto le dé la sombra a Duelo, nos vamos. Esto va a ser así, Duelo. Está Radio Almenara también, 106.7 de FM, que diga. Está radioenlace.org y está la Asociación de Vecinos de Parque de Comillas con www.avcomillas.org y con su emisora aire.cc. Y nos vamos ahora con una canción que se llama Me Voy, que es del grupo Escapada, y vamos a aprovechar para irnos, vamos a aprovechar para pasar los trastos de matar y para dejar a nuestros compañeros de otras emisoras que estén amenizando este día tan importante, este día en el que hemos querido encontrarnos, en el que también nos ha servido para ponernos cara y conocernos, quienes no nos conocíamos, y en el que estamos intentando reivindicar, dar valor y visibilidad a las cosas que se están haciendo por parte de las asociaciones de vecinos, que no son unos entes raros, sino que son los propios vecinos, somos nosotros y lo que querramos hacer. Me voy del grupo Escapada. Un placer.
Thank you. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el encuentro vecinal. Mucha gente veo por ahí comiendo. Un saludo. ¿Se os oye de fondo? Un saludo aquí. No, la gente sigue ahí comiendo. Bueno, yo soy Javier de Radio Almenara. Estoy aquí con Anselmo en los controles de aire de la Asociación Vecinal de Comillas. Y ahora, en estos momentos, en el set de la radio, pues tenemos a representantes de la CEAP, que es la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, que han tenido durante el día de hoy pues una reunión pues de diferentes asociaciones vecinales pues que forman parte de esta confederación. Bueno, tenemos a varias personas que van a participar. En primer lugar tenemos al presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, José Vicente Ballín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal ha ido esa reunión de la CEAP y cuál era el motivo de juntaros hoy.
Bueno, desde las 11 de la mañana hasta hace unos minutos estuvimos arreglando el mundo y al final lo dejamos más o menos solucionado. Teníamos muchos temas a tratar. Como bien decía, somos representantes de 13 comunidades autónomas los que estábamos presentes en esta reunión y debatimos diferentes temas desde el punto de vista organizativo, internos, evidentemente, y luego desde el punto de vista de la participación ciudadana, con una propuesta que tenemos para modificar la ley de asociaciones existente, crear una ley de asociaciones vecinales y trabajar en todos los ayuntamientos del Estado, en todos los ayuntamientos de España, en el ámbito de esa participación ciudadana, ¿no? Y por otra parte, pues también estamos, como toca en estos tiempos, en ámbitos sociales, en política social, trabajando en la plataforma del Estado de Bienestar y la Cumbre Social. Trabajando duramente en la ILP de la dación en pago, que precisamente mañana aquí en Madrid se recoge muchas firmas en todos los distritos, temas de contaminación electromagnética, las antenas de telefonía móvil, que siempre estamos ahí, y por ejemplo también tratamos la subida del recibo de la luz o la carestía de la vida, especialmente en el tema de la electricidad, ¿no? Eso y alguna otra cosa que surgió durante la mañana ha sido un poco los debates, y después tenemos una serie de acuerdos que pensamos llevar a cabo en los próximos tres meses. Es un plan de trabajo trimestral.
Bueno, ha cundido muchos temas para una mañana tan corta.
Es que somos de mucho hablar, somos de mucho hablar.
Bueno, José Vicente, ¿nos podrías contar en qué momento está esta confederación? Porque uno de los problemas que tenemos las entidades ciudadanas es la dificultad, ¿no?, de armar estructuras más allá de lo local, ¿no? Es decir, si ya tenemos dificultades para movilizar la participación de las personas en nuestros barrios, en nuestras ciudades, más aún la dificultad de armar espacios pues más amplios, espacios a nivel estatal, ¿no?, y más en el caso pues del movimiento vecinal, que ha tenido sus claros y sus oscuros en este sentido. ¿Cuál es el momento entonces de esta confederación?
Tú lo has dicho muy bien, es difícil, cuanto más te alejes del barrio es más difícil que te impliques en el proyecto. Todo el mundo sabe, evidentemente yo pertenezco a la Asociación de Vecinos de mi barrio, yo no soy presidente de la Confederación Estatal porque sea elegido por un órgano de carácter supracelestial, o sea, es un órgano que viene también de todos los barrios, de todas las asociaciones locales, ¿no? Es difícil, es complicado, si es difícil implicarse en el ámbito local, mucho un poco más en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal a veces tiene sus dificultades, ¿no? Tenemos casi los mismos problemas que una asociación de barrio, problemas económicos hoy en día porque no hay una financiación adecuada, problemas de recursos humanos porque no hay tanta gente como quisiéramos trabajando en organizaciones sociales. No te estoy contando nada que no sea pues lo típico de una asociación. Podrás decir, no, es que es lo que pasa en la asociación de mi barrio también, ¿no? Solo que, claro, los problemas a los que atacamos nosotros encima también son mucho más difíciles de llevar. Es más fácil reivindicar servicios de tipo contenedor, farolas, carreteras, calles y demás, que reivindicar la bajada del recibo de la luz, que tiene una complejidad inmensa como ejemplo, ¿no? Entonces, gente de los barrios como nosotros estamos en ese ámbito estatal y estamos intentando fortalecer esta entidad, porque como bien dices también, que te veo bastante informado, también el movimiento vecinal tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Nosotros salimos de unos oscuros y queremos tener credibilidad ante la ciudadanía y credibilidad ante las asociaciones vecinales. Este proyecto llevamos 5 años trabajando. Al principio no era un proyecto unitario y ahora mismo, como te decía anteriormente, estábamos representantes de 13 comunidades autónomas. Es decir, ya estamos todos en el mismo barco y estamos empezando a cuadrar el círculo, ¿no?
Bueno, entonces ahí veo que hay avances importantes, ¿no?, en ese crear ese espacio unitario. En un momento, además, cuando es vital la capacidad de poder tener un órgano o una entidad que pueda hacer una representación a nivel estatal, ¿no? Que era quizás pues una de las necesidades que tiene el movimiento ciudadano, el movimiento vecinal, que es poder tener esa interlocución con la administración central. ¿Cómo está siendo en ese aspecto? ¿Está habiendo contactos? ¿Está habiendo receptividad por parte de...? O sea, ¿hay interlocución o son tiempos malos para el trabajo?
Como decía antes, cuanto más arriba no en importancia, sino en el escalafón, digamos, más dificultad a la hora de esa interlocución, ¿no? Estamos abriendo camino. Evidentemente tenemos reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso, que es de las Cortes, que son los que nos tocan trabajar. Y bueno, en este nuevo gobierno hasta ahora no hemos tenido la suerte de compartir ninguna reunión con los representantes estatales, pero sí que ya hemos trasladado en su momento anterior a diferentes ministerios nuestras reivindicaciones, ¿no? Y ahora estamos, bueno, pues en la apertura de las nuevas vías de diálogo, de comunicación con esos representantes estatales. Nosotros basamos mucho nuestro trabajo en la presentación del proyecto en las Cortes, que es realmente donde se legisla con ámbito estatal y que además es que son los que todos los días trabajan o deben trabajar las reivindicaciones. Claro, hay cosas concretas que tenemos que ir a las entidades ministeriales y que de momento no hemos tenido esa posibilidad.
Bueno, muy bien, vamos a seguir con más personas que han participado en esta reunión de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. Tenemos a Javier Muñoz, presidente de las asociaciones vecinales de Bilbao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es vuestra experiencia, ¿no?, de participar en esta confederación y qué sacáis, digamos, en positivo de juntaros con otras asociaciones de otros territorios y poder poner en común?
En primer lugar, decir que somos una organización joven dentro de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, que hemos entrado en el plazo de un año y que estamos muy satisfechos de estar en la Confederación Estatal porque nos ha abierto, pues, nuevas formas de ver la participación ciudadana. Hemos conocido experiencias de mucho interés en nuestras visitas a la reunión del Consejo Confederal y de otras circunstancias y, por supuesto, que creo que es algo muy positivo a la decisión de participar en esta confederación.
Bueno, entonces es una experiencia positiva. ¿Y cuál es vuestra situación en la ciudad de Bilbao, el movimiento vecinal?
Bueno, nosotros queremos también ampliar ese ámbito de actuación que por el momento solo se limita a Bilbao, ¿no?, a la ciudad de Bilbao. En Bilbao somos 23 asociaciones vecinales, cada una de un barrio diferente, lo que hace que en estos momentos en la federación participe cerca del 80% de la actividad vecinal organizada, ¿no? Y bueno, pues somos una organización todavía joven. En Bilbao existió una federación hace muchos años ya. Se disolvió después por motivos que no vienen ahora al caso, ¿no? Entonces somos una federación también en Bilbao joven. Es decir, tenemos 7 años de existencia y creemos que, bueno, estamos aprendiendo rápido. Gracias muchas veces a la Confederación Estatal, pero también gracias a nuestra propia experiencia en Bilbao. La crisis económica que estamos padeciendo ahora tiene efectos negativos, la mayoría de ellos, pero tiene también algún efecto positivo y es que hace que la solidaridad, la necesidad de la organización, de los trabajadores, de la gente que más vulnerable está siendo ante la crisis, y eso hace que, bueno, pues nos estimule más, ¿no?, en nuestro trabajo y en nuestra actividad diaria.
Bueno, muy bien, vamos a hablar con más personas de esta confederación. Tenemos a Chana, que es de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Canarias. Tú has sido la que más kilómetros te has hecho para venir por acá.
Exacto, sí.
Y bueno, ¿cuál es vuestra situación allá en Canarias?
Bueno, nosotros acabamos de salir de una crisis que ha durado 7 años y que estamos ahora mismo de nuevo revitalizando todo el movimiento vecinal. Aunque el movimiento sí que ha asistido, lo que no ha asistido ha sido la Confederación, y estamos en una situación de entusiasmo, no porque estemos contentos, sino porque la situación que está sufriendo la sociedad actual en Canarias y a nivel estatal es una situación que o nos unimos o vamos a perder muchos derechos y muchos aspectos de la vida. Y por eso hemos intentado revitalizar el movimiento y ahora mismo estamos en ese proceso de volver de nuevo allí donde no estén las federaciones, intentar ponerlas en marcha. Estamos en ese...
¿Y vuestra experiencia en ese aspecto con la Confederación Estatal está siendo positivo?
Ha sido más que positivo porque gracias a la colaboración de la Confederación Estatal hemos podido un poco dar el paso e intentar crear puentes para que esta realidad se dé en estos momentos.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Tenemos también a David, de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres. ¿Qué nos cuentas de Extremadura?
Hola, buenas. Primero felicitaros por la que habéis montado aquí hoy. Yo la verdad es que me he quedado sorprendido, ¿eh? Me parece que esto hay que hacerlo todos los días, no solo hoy, todos los días. Todos los días nos venimos al matadero. Y bueno, y ya te contesto que...
Bueno, lo del matadero puede sonar con doble sentido.
Bueno, el matadero es paradójico, ¿no? Hoy día hemos venido aquí a revivir el movimiento vecinal, ¿no? Nosotros venimos, como bien sabes, de Cáceres, una ciudad pequeñita, casi llegando a Portugal, y bueno, empezamos a tener contacto con la Confederación Estatal hace aproximadamente 2-3 años, en un panorama de desorganización del movimiento vecinal, y ellos llevaban ya un tiempo trabajando y nosotros quisimos unirnos porque necesitamos primero conocer a los compañeros de otros sitios de España cómo estaban organizados, aprender de ellos y también aportar lo poquito que podíamos nosotros al movimiento vecinal, ¿no? Y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo muy buena. Se está reorganizando un movimiento vecinal en tiempos que creo que es necesario. Estamos volviendo a acordarnos de que hace 20 o 30 años o más, fíjate lo que te digo, fueron las asociaciones de vecinos las que gracias a ellas nos trajeron los centros de salud, las escuelas públicas, los servicios públicos a nuestras barriadas, y que estamos en un tiempo en que todo eso lo estamos perdiendo y llega el momento, como siempre, por muchos tipos de organizaciones sociales que existen de tipo sectorial, al final siempre son las asociaciones de vecinos las que están al frente de toda esta reivindicación.
Y la situación allí en Cáceres, las asociaciones vecinales, ¿están funcionando, digamos, sois muchas en esa ciudad?
Bueno, allí ha pasado una cosa parecida a lo que ha pasado en España, que estaba un poco desestructurada por instrumentalizaciones políticas, que siempre estamos con la amenaza del problema del poder que quiere utilizar el asociacionismo vecinal, primero para conseguir votos y después para acabar con él. Hemos padecido de eso, como en muchos sitios. Y bueno, hemos logrado consensuar posturas de las 30 asociaciones de vecinos que hay en la ciudad de Cáceres y ahora recientemente con las asociaciones de vecinos de Extremadura. Y bueno, parece que estamos viendo un poquito de luz en cuanto a la independencia que estamos buscando y en cuanto a la organización que estamos buscando para coordinarnos no solamente entre nosotros, sino, como te digo, con el resto de España y empezar a hacer asociacionismo vecinal y trabajo vecinal, que es lo que queremos hacer. Nosotros no queremos, aparte de que en todas las barriadas hacemos nuestras fiestitas, lo que queremos nosotros es luchar por una sociedad más justa en todos nuestros barrios.
¿Opináis que últimamente ha habido como una especie de mayor, de cierto revivir de asociaciones que a lo mejor habían perdido actividad, que tenían menos movimiento y que de repente ahora con la llegada de la crisis ha vuelto a entrar todo eso en ebullición? ¿Lo habéis sentido? O sea, ¿es algo que está pasando de forma generalizada o es puntual? ¿Qué opináis?
Sí, sí, con el momento que estamos sufriendo en estos momentos, sí es verdad que ha habido una revitalización de la unidad vecinal en el barrio. Se acerca mucha más gente, se acercan a plantear los problemas. Antes había más individualidad, ahora hay más colectividad y hay una conciencia más de que o nos salvamos todos o perecemos todos. Y por eso sí que es verdad que las asociaciones están tomando vida, por lo menos lo que yo conozco, están tomando vida de nuevo.
Bueno, sí, es interesante esto que contáis, ¿no? Porque como que parece que hay como que llega un momento que después de más de 30 años de historia del movimiento vecinal, como que los principios que generan este movimiento ciudadano y las reivindicaciones como que están de plena actualidad, ¿no? En este momento, como hace casi esos 30 años.
Sí, yo creo que estamos en un tiempo de ocasión para hacer unidad, para decir a la gente que participe, que luche por sus derechos, y yo creo que es positivo. Y hay que decir también, por lo menos esa es la imagen que estoy viendo yo aquí, que la juventud se está incorporando también al movimiento asociativo, al movimiento vecinal en concreto, ¿eh? Esto es una cosa muy, muy nueva. Es decir, si alguna conclusión he llegado yo con mi pequeña, modesta experiencia, es de que el movimiento vecinal tiene una edad media quizá un poco alta, ¿no? Y lo que estoy viendo hoy en vuestra organización, por la que yo también quiero felicitaros, es de que hay mucha gente joven, empezando por el entrevistador, ¿no? También.
No tanto como parece.
Bueno, yo creo que es muy positivo.
Es el maquillaje.
Es el maquillaje, es un buen maquillaje, entonces felicítale a la maquilladora. Yo pienso que esto es un dato muy, muy positivo, del que no solo está siendo protagonista el movimiento vecinal, yo creo que hay en toda Europa, no solo aquí, en Madrid, no solo en España, sino que estamos viendo un emerger del asociacionismo ciudadano, de la necesidad de empezar a participar en muchas cosas que hasta ahora no lo hacíamos. Y esto es algo muy importante. Claro, esto todavía es algo inicial, no está teniendo la fuerza que debiera de tener por la situación de emergencia en la que vivimos, pero es algo prometedor. Y yo creo que va a ir en aumento. Por lo menos depende también mucho de nosotros, de las personas que, bueno, creemos un poco con mayor conciencia en la necesidad de esa participación. Pero creo que es algo imparable y a lo que tenemos que recurrir. Debemos de contar con un cierto temor, un cierto miedo que hay en la población hacia dónde va a discurrir la crisis económica, qué soluciones, qué riesgos tiene, ¿no? Pero yo creo que hay que ir despejando estas incógnitas y decir y convencer a la gente que para despejarlas tenemos que participar.
Bueno, entonces hay como un clima de optimismo con respecto a lo que es la organización, ¿no? Por lo que se estoy escuchando, ¿no? Hay como una impresión de que cada vez el movimiento va más. O sea, el movimiento no está muriendo con el paso de los años, sino que se está reorganizando, se está cobrando fuerza. ¿Va por ahí? ¿Hay una visión optimista hacia el futuro del movimiento vecinal?
Sí, ciertamente sí. Aunque, como bien ha dicho el compañero de Bilbao, estamos empezando. Y el camino, aunque es sin pausa, pero hay que ir despacito y paso a paso. Estamos empezando, pero a mí no me cabe ninguna duda. Hombre, es más obvio en ciudades grandes como la vuestra, como Madrid, como Barcelona, o ciudades no tan grandes, pero con un dinamismo pues, como Bilbao, como se empieza, o sea, ahí no hay realmente la gente joven sí que está empezando a dejarse ver. En las ciudades pequeñas sigue costando, pero sigue costando también, hay que echarnos un poco de culpa a nosotros mismos, ¿no? Quizá porque no hemos modificado los cánones de actuación en el asociacionismo vecinal en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito de ocio, en el ámbito reivindicativo. Y quizá haya que empezar a cambiar algunos estereotipos acartonados. En Cáceres lo estamos intentando, ¿no? Y yo creo que es una forma de empezar a cambiar el panorama. Y yo soy optimista. Y viendo hoy la reunión del Consejo que hemos tenido, en el cual ha habido casi la totalidad de las comunidades autónomas han estado aquí representadas en Madrid, yo soy bastante optimista. Hace un par de años esto era impensable. O sea que desde luego es un gran paso el que hemos dado.
Bueno, pues muy interesante esto que nos contáis. Si queréis añadir algo más y así os podemos dejar la tarde libre para que sigáis disfrutando de este evento, despediros con lo que un poco sintáis que queréis compartir.
Pues sí, yo quería despedirme dándole las gracias a Madrid por acogernos hoy aquí, y que ha sido bastante agradable el espacio y el encuentro con ustedes. Y también decir que la única lucha que no se gana es la que no se emprende. Por lo tanto, emprendemos una lucha de reivindicaciones de las necesidades que tienen nuestros municipios, nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestras regiones, para poder conseguir que la calidad de vida de nuestros vecinos nunca baje, sino que no retroceda como estamos retrocediendo. Es también una labor importante de las asociaciones el que eso suceda o no suceda. Ya sabemos que la situación económica es la que es, pero muchas veces nos venden la crisis como excusa para no afrontar los deberes que tienen que afrontar. Así que hago un llamamiento a la unidad, por un lado, a la coordinación, por el otro, y a la lucha para seguir trabajando en el movimiento vecinal.
Bueno, yo quiero también aportar algo que creo que es importante, ¿no? Efectivamente, hemos dicho que la participación el que haya un gran respaldo social detrás de las asociaciones vecinales es una cuestión fundamental. Probablemente es la primera, ¿no? Es decir, hacer que nuestras asociaciones cada vez sean más representativas, cuenten con más socios dentro de ellas, con más respaldo. Eso significa también recursos económicos, humanos. Es muy importante. Pero quiero también decir algo que es necesario en los tiempos de crisis, que tengamos líderes. Que tengamos al frente de nuestras organizaciones gente que nos acompañe. Líderes no tiene que ser solo el presidente, aunque también, sino tiene que ser toda una junta directiva, tiene que haber una piña detrás de, y delante de las asociaciones, ¿no? Yo os quiero felicitar por vuestro presidente que tenéis. Tuve la ocasión de conocerle en una conferencia, en una charla coloquio en Bilbao. No le conocía todavía, conocí a algunos de vosotros aquí, pero no a Nacho. Y tengo que deciros que es un buen dirigente, que le cuidéis, que le miméis, si es posible, que le arropéis mucho y que os dure muchos años al frente de vuestra federación regional.
Bueno, yo soy ya para despedirme, volveros a felicitar y nada, ánimo al asociacionismo vecinal. Yo creo que en menos tiempo del que pensamos vamos a estar perfectamente organizados y tenemos que luchar por una cosa importantísima, con lo que se está dudando hoy día ya de la clase política. Tenemos que conseguir una democracia participativa de verdad y no una democracia participativa de pastel. Tenemos que movilizarlo desde la calle y no desde el salón. Y tenemos que quedar en evidencia a esos políticos que hablan de participación y no la llevan a cabo. Así que ese yo creo que es uno de nuestros papeles fundamentales, hacer una democracia participativa de verdad en cada rincón de España y en cada ayuntamiento.
Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Os animamos a que sigáis con la labor que desarrolláis en los diferentes barrios y ciudades. Y nada, ahí seguimos. Vamos a seguir haciendo una serie de entrevistas. Nos vamos a acercar con el micrófono inalámbrico a cazar a la gente para escuchar más voces y más aportaciones de este encuentro vecinal que estamos desarrollando durante el día de hoy. Muchas gracias, buen viaje, que tengáis, bueno, y yo creo que os lleváis de este encuentro de hoy de vuestra reunión, yo creo que os lleváis una buena energía para estar trabajando un buen tiempo. Gracias.
Alguno
Hola. Bueno, seguimos aquí en el espacio de entrevistas en el encuentro vecinal y estamos con un montón de vecinos y vecinas que están terminando de comer, están en su momento de relax y queremos conocer algunas impresiones, algunas primeras impresiones de este encuentro vecinal, de cómo se está desarrollando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Cois, que le tenemos aquí más cerca, vamos a empezar por ti. Cuéntanos, Cois, cómo se ha desarrollado la mañana y en qué más has participado tú.
Pues yo estaba en la mesa de huertos urbanos. Y nada, pues hemos tratado de poner un documental que era el preestreno, pero hemos tenido problemas tecnológicos y hemos tenido que verlo unas 35 o 40 personas en una pantalla de portátil. O sea que ha sido una lástima, hemos perdido una ocasión para hacer una proyección por todo lo grande. Pero bueno, habrá otra ocasión para volver a ver el documental y bueno, luego hemos estado discutiendo un poco sobre pues la emergencia, la proliferación de los huertos urbanos en los barrios.
Bueno, que ahí hay una red que está funcionando y con bastante actividad. ¿Cuántos huertos estáis participando en esta red?
En la red participamos en torno a 20 y algo y en Madrid ahora mismo, de los que tengamos nosotros constancia y estén más o menos vinculados a la red, hay 30 huertos ahora mismo.
Bueno, está bastante bien. ¿Y el encuentro cómo lo estás viendo en cuanto a ambiente, temas de debate?
Pues lo primero, el espacio, la verdad es que ha sido muy acogedor. Yo creo que ha quedado un lugar muy, muy sugerente, muy estimulante, así con las distintas mesas, la decoración. Y bueno, yo creo que ha sido un acierto. Y luego, bueno, pues yo creo que los debates y las mesas pues han funcionado bastante bien, ha habido bastante participación. Y bueno, que esperemos que sea un aporte para seguir construyendo el futuro del movimiento vecinal.
Bueno, vamos a seguir con más personas, ¿no? A ver qué nos van contando. Tenemos aquí a Pilar. que te han enganchado, lo siento, te han propuesto. Que es, no vas a decir nada, Pilar, cuéntanos de a qué asociación provienes y por qué has venido aquí.
Vengo de Los Pinos, Retiro Sur. Ya vengo aquí porque soy antigua en estas movidas.
Y tocaba, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido, no? Vienes siempre. Y como ya has venido siempre y vienes a todos los eventos, ¿qué te parece este evento? ¿Qué opinión estás teniendo?
Muy bonito, me ha gustado mucho. Está muy, muy bonito la participación, nos hemos enterado de muchas cosas y está muy bien. Hay buenas perspectivas con el movimiento vecinal.
Bueno, vamos a seguir más entrevistas. Tenemos aquí a una buena colaboradora del movimiento vecinal. No me acuerdo de tu nombre, aunque hemos coincidido en algún evento, ¿no? Entonces, preséntate y nos cuentas, ¿por qué esta participación y esta colaboración con el movimiento vecinal?
Bueno, es una experiencia muy interesante. Es la primera vez que estamos por este barrio en cuanto a participar también con otros barrios diferentes. Bueno, ha habido en realidad un ambiente familiar, un ambiente más activo en la que han estado participando en varias mesas. Muchas de las mesas tenía muchísima gente, mucha actividad, mucha reflexión sobre las temáticas. Y bueno, yo estaba recogiendo firmas. Estoy donde estoy y estoy recogiendo firmas. Así que hasta el 31 de octubre estamos dándole duro para recoger las 500.000 firmas. Y anhelamos este espíritu, estas ganas de compartir, pues mañana sea un desafío en la que recojamos muchísimas firmas más para que en realidad seamos una fuerza, una potencia para que o sí se cambie esta ley hipotecaria. Y claro, con toda esta energía que he visto esta mañana, pues yo me siento bastante animada, motivada, que sí que hay una esperanza de un futuro. Este compartir de comida también es algo distinto. Y bueno, pues muy contenta de estar con ustedes y es una experiencia más que voy aprendiendo día a día, que es distinto. Uno piensa a veces que es muy frío y no es así. El ambiente es muy rico, muy compartido y a la par pues vamos aprendiendo nuevas acciones con las vecinas y vecinos aquí juntos. Y sabemos que juntos podemos cambiar.
Bueno, muchas gracias por esa aportación. Vamos a seguir hablando con más personas. Bueno, tenemos a Lili por aquí, que ha estado bailando un rato y enseñándonos cultura de su país. Bueno, ayer también se celebró el Dinamiza Madrid. Lili, ¿nos podrías contar qué hicisteis ayer y por qué estabais ayer?
Pues ayer fue un encuentro, el segundo encuentro preparado desde el equipo de dinamización vecinal, en el que hemos mostrado lo que hacemos por los barrios. Estamos en muchos barrios de Madrid con los que establecemos lazos, procesos, con diferentes tipos de personas, menores, mayores, asociaciones, entidades, y eso es parte de lo que mostramos ayer.
Bueno, tenemos a otra compañera, que el micro inalámbrico es lo bueno que puedes perseguir a la gente. Cuéntanos algo de... ¿Tú en qué barrio? No me acuerdo de tu nombre, perdona. Isabela.
Es el nombre más bonito en el mundo, Isabela. Vengo de Polonia y represento Asociación de Vecinos San Fermín. Bueno, como comentaba mi compañera Lili, fue el segundo encuentro que preparamos todos los dinamizadores y dinamizadoras aquí. Esta vez ha tocado en Matadero, donde entre todos pudimos disfrutar de diferentes talleres, donde se invitó a toda la Madrid, todos los vecinos y vecinas, y donde podíamos compartir con nuestros vecinos las actividades y los talleres. Y aquí os presento a mi querido presidente Víctor Renes.
Bueno, vamos a hablar con Víctor, porque además Víctor ha estado en una de las mesas de esta mañana, que te he visto ahí muy animado, aunque el tema era duro, porque estabais hablando de cómo la crisis afectaba a los barrios. Cuéntanos qué temas habéis hablado en este taller y qué conclusiones habéis llegado, Víctor.
Bueno, lo de las conclusiones ya es más difícil. Hemos hablado de los recortes en los barrios, de cómo se están dejando a los barrios solos, centros públicos de todo tipo que están desapareciendo, y hemos pegado un repaso especial al tema vivienda, al tema empleo y al tema de colegios. Y la verdad es que nos ha asustado bastante, porque los barrios están quedando abandonados y prácticamente quedamos las asociaciones como llanero solitario, más o menos. Claro, las conclusiones, evidentemente, es seguir trabajando desde las necesidades de la gente, pero dándoles una visión global. Y para eso es necesario hacer una red mucho más fuerte entre toda la diversidad de asociaciones y entidades que en los barrios estamos. Por sueltos, cuando estemos solos, van a poder con nosotros. La única alternativa tiene que ser hacer una red muy fuerte en la base de los barrios que sea capaz de hacerlo frente.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a seguir con más aportaciones de otras mesas y grupos de debate que ha habido. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de personas que me gustaría saber en qué... Tú también puedes intervenir, ¿eh? ¿En qué mesa habéis estado y de qué ha tratado?
Pues bueno, yo he estado en la mesa de la red de huertos y hemos estado viendo una película que han hecho que se titula De Madrid al suelo y que ha estado muy interesante, la verdad.
Yo he participado en la de cómo afectan los recortes y la crisis a los barrios, y ha sido bastante desolador ver cómo algunos barrios están sufriendo problemas muy serios de vivienda, de alimentación y recortes en educación, en salud.
Bueno, vamos a seguir entonces. Tú has estado en una muy interesante que había un montón de gente. ¿Por qué había un montón de gente en esa mesa? ¿Qué temas estaban tratando?
Es el de la autogestión de espacios públicos o de espacios. Y es muy interesante porque es que está en boca de todos. Hay muchísima gente que necesita generar iniciativas por él mismo y que tengan un hueco en los ayuntamientos, que tengan un hueco en el espacio de la ciudad. Hay que destinar mucho más espacio a que aquello que quieran hacer los vecinos tenga un hueco y un apoyo, claro.
¿De qué experiencias habéis hablado en esa mesa?
Pues ayudarme. Yo creo que ha habido gente que ha venido a contarnos cosas de ECO en Carabanchel, ha venido gente de Casablanca, ha venido gente de Santa Marta de Montamarta. ¿Montamarta no? ¿Sí? De Montamarta en San Blas. Y también ha venido la gente de Campo de Cebada. Hemos echado de menos mucho a la gente de Adelfas, que no ha podido venir.
Bueno, tenemos, vamos a aprovechar el derecho a réplica que tenemos aquí en esta radio desde el encuentro vecinal que tiene Adelfas para poder comentar.
Esto va a llevar nada más a una guerra de estiércol y lo sabes. Una guerra de estiércol, sí, sí.
Bueno, hay cierta competencia, pero...
Y molamos bastante, además.
interbarrial, pero bueno. Vamos a seguir con más personas que están por aquí. La gente ya está recogiendo. A ver a quién podemos cazar por aquí. Tenemos aquí... Es que ya le hemos entrevistado antes. Hay que dejarle un poco... Hay que dejarle ahí. Me voy a colar aquí a... De Adelfas. Ah, vale, vale.
Que se van corriendo.
Ahora les cazo. Bueno, vamos a seguir aquí con otro grupo de encuentro vecinal que ya están en una fase pues más de relax y tal. Hay gente que ya... Aquí. ¿Quién me quiere contar algo? Pablo, te han designado a ti. ¿Cómo estás viendo el encuentro? ¿Te está gustando?
Bueno, pues el encuentro me parece que esto se tenía que haber hecho más veces y espero que esta no sea la última, eso para empezar. Y nosotros, en realidad, yo he estado muy poco tiempo aquí adentro porque nosotros somos de la Asamblea de Arganzuela, que todos los sábados por la mañana nos reunimos en la calle Yesería número 33, pero hoy, aprovechando este evento, nos hemos reunido aquí, haciendo uso y disfrute de este espacio tan maravilloso que tiene el Ayuntamiento y que debería de ser de todos los vecinos. Entonces, principalmente hemos celebrado nuestra asamblea semanal y después me he ido a la reunión que estaba del agua. Creo que el agua es una cosa fundamental, es vida. Nuestro propio cuerpo se compone de un 75% de agua y no tenemos que permitir que se privatice. El patrimonio que tiene el agua es inmenso a todos los niveles y no tenemos que consentir de que eso se lo lleve una empresa privada para darnos luego un servicio de peor calidad y más caro. Y la Asamblea de Arganzuela nos manifestamos que estamos en defensa de todo lo público por el agua, la sanidad, la educación, y eso no se vende.
Bueno, y es interesante porque en el encuentro vecinal estáis participando personas y varias asambleas del 15M. ¿Qué opinión tenéis de este trabajo en colaboración o en red con el movimiento vecinal, con ese movimiento que ya estaba en los barrios de hace un montón de años? ¿Qué destacaríais?
Pues yo creo que nadie es imprescindible, todos somos acoplables, todos nos necesitamos. Creo que es una cosa, como había dicho antes, que es muy necesaria, donde los vecinos pues discutamos de todas las cosas que nos atañen dentro de la ciudadanía, de nuestros barrios, y creo que las asambleas, esas temáticas, se deberían de no solamente de discutir aquí, sino luego hacer algún manifiesto o algún documento, algún periódico, algún tríptico, lo que sea, para distribuirlo por nuestros barrios. Creo que estas son cosas que está bien que se hagan grupos de trabajo, pero luego ir más allá.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con más personas de esta asamblea numerosa que han venido aquí. Alguien que me quiera contar algo. La gente, cuando ve un micrófono, se asusta, así que vamos a tener que elegir al azar. A ti te veo que vas a contar algo porque no has dicho que no. Bueno, ¿cuál es tu impresión de este encuentro? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, la verdad que todo lo que sea compartir un espacio público con tus vecinos y con vecinas, pues es bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que este tipo de iniciativas son positivas y que lo que tenemos que hacer es fomentar la vida de barrio. Como ha dicho mi compañero, vida de barrio, un espacio público y, bueno, no sé qué más decir.
Muy bien, está muy bien lo que has dicho. ¿Alguien más? A ver, última oportunidad para Arganzuela para poder utilizar este micrófono. A ver, Aurora, me dicen que te entreviste... Bueno, pero ¿cuál es tu valoración del encuentro vecinal?
Mi valoración, pues lo encuentro como... Es que es como han dicho mis compañeros, muy positivo, muy necesario, que esperemos que sea el principio de retomar lo que ya hubo en un tiempo, que volvamos a unir lazos, que es muy necesario, y más, pues en el momento que estamos viviendo, creo que es más necesario que nunca. Y bueno, que desde aquí surja algo que realmente demuestre que somos capaces de encontrar soluciones todos juntos y trabajemos todos juntos por ello. Y no sé qué más decir, es que mis compañeros lo han dicho todo.
Muchas gracias, vamos a seguir. Aquí hay más personas en su momento de relax, ¿eh? Claro, mola ver ahí a los demás, pero luego cuando se acerca el micro hay que irse. Cuando se ve un micro cerca hay que salir corriendo. A vosotras, que os veo por aquí, ¿qué es lo que más destacáis del encuentro? ¿A qué mesa habéis acudido?
Yo he acudido a la de los centros sociales.
Que estaba muy concurrida, había mucha gente.
Sí, porque yo creo que era un tema novedoso que las acciones de vecinos se pregunte por esas experiencias, se comenten y tal. Bueno, pues es una cosa novedosa, quizá, ¿no? Intentar ahí converger con las asociaciones de vecinos un poco más convencionales, con la ocupación, los centros autogestionados, pues yo creo que generaba muchas expectativas. Y luego también, claro, porque como ha habido desalojos, y bueno, pues porque siempre, que son espacios que para la gente que militamos, pues son siempre espacios de encuentro y agradables de conocer.
¿Y qué conclusiones has...? Bueno, todo el mundo, la gente que está en el matadero, pero no te preocupes. Pero lo estabas haciendo muy bien hasta justo este momento, no se había notado. ¿Y qué conclusiones has visto tú interesantes de esta mesa? Porque había interés, o sea, ha habido momentos de debate muy interesantes.
Bueno, pues lo más interesante es que se han expuesto diferentes modelos, ¿no? O sea, se han dado diferentes ideas y diferentes guías, pues para que los diferentes grupos, personas y tal, optarán por diferentes maneras de ocupar espacios y autogestionarlos. Yo creo que eso ha sido lo interesante, que se ha puesto en la mesa diferentes experiencias, bueno, pues para que cada grupo decidieran un poco cómo llevarlos a cabo. Eso ha sido un poco lo que más me ha gustado.
Muy bien, muchas gracias por ese resumen que nos hace de esa mesa que ha sido la más concurrida en la jornada de la mañana. Tenemos a más gente por aquí, a ver si alguien más nos quiere hacer alguna última aportación. A ver, ¿alguna última aportación de este alguien? María, no te ha tocado a ti, cuéntanos cuál es tu impresión de este encuentro vecinal.
A mí me pareció fantástico el encuentro vecinal, la gente reunida, comiendo, gracias a la asamblea del 15M de Arganzuela, impresionante. Creo que se debería hacer más seguido.
Muy bien, pues nada, aquí muchas gracias por vuestras aportaciones. Vamos a seguir por aquí con las últimas intervenciones. Tenemos a Nacho. Nacho, ya te hemos entrevistado antes, pero... Bueno, una voz ahí autorizada y autorizante. ¿Cuál es tu valoración, no? Después de tantos encuentros, de convenciones que lleva el movimiento vecinal, de asambleas y tal, bueno, ¿qué valoras de este nuevo espacio, de esta nueva experiencia?
A mí me está gustando mucho, yo me lo estoy pasando muy bien. Creo que las mesas han estado animadas, que hay ambientillo. No, ¿eh? Está... Bueno, siempre cabe decir, ha faltado mucha gente, tenía que haber venido más gente. Bueno, sí, claro. Y hasta llenar esto, fíjate, la gente que cabe. Pero bueno, yo creo que ha habido ambiente, ha faltado gente, efectivamente, ha habido ambientillo y bueno, pues tampoco tenía más pretensión que esa, la de encontrarnos y de echar una jornada juntos, reflexionando, pasándolo bien, comiendo. Luego están los... Bueno, ahora, dentro de 20 minutos aproximadamente, si hay gente y la gente está animada, haremos otro debate más para cerrar ya el día, la parte de reflexiva, digamos, que es sobre el futuro del movimiento ciudadano, que lo haremos aquí en la nave. Y luego ya pues los conciertos y la parte más lúdica, o sea que todavía queda jornada.
Todavía nos queda tarde por delante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vamos a cortar este espacio de entrevista.